Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez Pérez Castejón es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, candidato a la presidencia del gobierno, y esta mañana amablemente nos visita aquí en nuestros estudios, cosa que le agradezco en el ajetreo de una campaña electoral que no se para. Don Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿No ha traído PIN hoy para mí?
No, ya sabe que le regalé uno, además muy especial, y espero que, hombre, no lo llevará hoy puesto, pero estoy convencido de que lo tiene usted bien conservado.
Sí, puede estar. Me ha cambiado el carácter, ¿eh? Le debo preguntar. Claro, es que tenemos que partir de la base de darle credibilidad a las encuestas, cosa que usted cuestiona. Yo entiendo que las cuestione, pero bueno, con el panorama que tenemos por delante, en la noche del 26, si usted suma con el partido Podemos una mayoría cercana, una mayoría suficiente, aunque no sea absoluta, sí suficiente, y usted está por delante en las votaciones de Podemos, ¿usted le ofrecerá a Podemos formar gobierno?
Es que creo, don Carlos, que antes del con quién hay que decir hacia dónde se quiere ir. Y creo que el Partido Socialista ha sido el único durante estos 15 días de campaña electoral que ha dicho claramente hacia dónde quiere ir. Yo he dicho que no quiero vetar a ninguna fuerza política del cambio, pero no precisamente para fragmentar la soberanía nacional en nuestro país, no para hacer el derecho a la autodeterminación en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia, como propone Iglesias, ¿no? Que lo utiliza allí donde le interesa. En Cataluña dice que es uno de los elementos fundamentales y una línea roja, y fuera de Cataluña dice que no es una línea roja. Es una línea roja por experiencia. Claro, si usted me pregunta, ¿va usted a dialogar con Podemos? Bueno, yo diría, no tengo problema en hablar con Podemos, como tampoco con Ciudadanos. La cuestión es que no voy a dialogar sobre la independencia de los jueces, de los fiscales, como propuso Monedero. Ni tampoco voy a hacerlo sobre el incremento explosivo que llevaría a una confrontación de España con Bruselas del gasto público que está planteando el señor Iglesias. ¿Qué le quiero decir con esto? Que creo que he demostrado durante estos 6 meses que he aplicado una política de sentido común, que creo que ha antepuesto los intereses generales a los intereses particulares e incluso también de mi propio partido, porque hoy podría ser presidente del gobierno si hubiera aceptado el trágala del señor Iglesias y también de formaciones políticas independentistas. No lo hice, vamos a unas segundas elecciones, creo que el Partido Socialista es la solución al bloqueo de los extremos que representa Iglesias y que representa Rajoy.
Claro, pero si a todo eso usted ha señalado convenientemente, según mi impresión, renunciara, o estuviera dispuesto a guardarlo en un cajón, Iglesias y compañía, vuelvo a preguntarle, ¿usted formaría un gobierno esa misma noche con ellos?
Es que creo que no va a ser así, don Carlos. Es que 6 meses después yo sé perfectamente cuáles son las líneas rojas que tiene el señor Iglesias. Es que antes de la coherencia, lo que prima el señor Iglesias es la confluencia. Y él es rehén de muchos de los de las alianzas territoriales que tiene y que, bueno, en Valencia son con fuerzas progresistas, pero que en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia son con fuerzas que ahora mismo están defendiendo el derecho a la autodeterminación. Claro, hoy escucho al señor Iglesias decir aquello de que él no va a poner encima de la mesa como una de las líneas rojas el derecho a la autodeterminación, que eso quiere que sea En Común Podem quien lo negocie. Bueno, es que En Común Podem fue quien le dijo al día siguiente de él decir que eso no era una línea roja, que le dijo que sí que era una línea roja. Con lo cual estamos hablando de un partido político, o mejor dicho, de un conglomerado de siglas que no tiene un proyecto político definido. Que el cambio que propone Iglesias es un cambio que resta. Y creo que aquellos españoles, votantes, que quieran cambiar la situación política en nuestro país, creo que tienen una opción moderada, sensata, de centro-izquierda, que representa el Partido Socialista y que, desde luego, creo que puede ganar las elecciones el próximo 26 de junio si todo ese voto del cambio se concentra en la única izquierda posible y necesaria, que es la del PSOE.
Bien, pues entonces por ahí no. Entiendo que lo que usted me ha trasladado es que esa coalición no es contemplable. O usted no la contempla o no es posible. Vamos hacia el otro lado.
Lo que digo, don Carlos, es que España no es Grecia. Creo que se ha jugado en muchas ocasiones durante estos últimos 2 años sobre la identificación política de España con Grecia, de que el Partido Socialista era el PASOK. No, España no es Grecia. España, afortunadamente, frente a los polos que están en el extremo y que, por cierto, aunque pertenecen a ideologías radicalmente distintas, como es la de Rajoy y la de Iglesias, han confluido en un mismo interés y en un mismo adversario político que ha sido el Partido Socialista. Es que Rajoy lo que aspira es a gobernar hundiendo al Partido Socialista. Y en eso ha encontrado al mejor de los aliados, que es al señor Iglesias.
Pero entonces, si le luego, ha ofrecido gobernar a usted también con él.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ayer incluso el propio señor Rajoy dijo algo que me pareció tremendo, ¿no? Volvió a decir que renunciaría, si no tiene los apoyos, a presentarse a la investidura. Es decir, vuelve a decir no a los españoles. Y yo voy a decir siempre sí a los españoles, porque ante todo lo que tenemos que hacer es desbloquear el reloj de la democracia. Y luego también la conformación de un gobierno. Y hoy, insisto, creo que el único partido que garantiza el que haya cambio el 26 y que haya cambio con un gobierno progresista el 27 es precisamente el Partido Socialista. Es que gobernar hoy es saber llegar a acuerdos. Y me parece que cuando se apela a la utilidad del voto, me parece inútil votar a con quien nadie quiere pactar y también aquel que es incapaz de dialogar y poder llegar a acuerdos. Y eso es Rajoy e Iglesias.
Es decir, usted también descarta cualquier tipo de contemplación, simplemente contemplar la posibilidad, aunque sea lejana, de algún entendimiento con el Partido Popular.
Desde el punto de vista de la conformación de gobierno, por supuesto. Creo Bien. Que el Partido Socialista sí se ha demostrado dialogante y anteponiendo, por supuesto, siempre el interés general en todos aquellos asuntos de Estado. Pero creo que el modelo social, político y económico también que ha construido el Partido Popular durante estos últimos 4 años, a nosotros nos resulta ajeno, ¿no? Y creo que además estamos viendo cosas que en fin, nos preocupan y mucho, ¿no? Las grabaciones que han saltado a la opinión pública de Jorge Fernández Díaz, el actual ministro del Interior, que efectivamente tendrán que investigar el origen de esas grabaciones, pero la instrumentalización que se está haciendo de las instituciones públicas, de las instituciones de todos, la utilización o la supuesta utilización de esas instituciones para perseguir adversarios políticos, a mí me parece que es una razón de peso para que el próximo 26 de junio en España haya un cambio, pero un cambio que sume, no un cambio que reste.
¿Qué tiene de malo esa grabación?
Bueno, me parece que el plantear, el ver de qué manera se puede investigar a un político o a una opción política, en este caso independentista, con el aparato del Estado, pues me parece que es un error. Me parece una instrumentalización partidaria de las instituciones públicas.
Entonces, ¿eliminamos las oficinas antifraude No. y a los magistrados que las presiden?
En absoluto. En absoluto, don Carlos. Yo creo que además el Partido Socialista cuando
o hacemos que no puedan investigar nunca a ningún partido independentista ni a ningún líder independentista.
Por supuesto. Fíjese si yo recuerdo esa expresión de Jordi Pujol, ¿no? ¿Qué es esto de la UDEF? Bueno, él utilizó una expresión entre medias que ya usted recuerda, ¿no? Uh-huh. Bueno, la UDEF fue una unidad de delitos económicos y financieros creada por el Partido Socialista. Se reforzó cuando gobernó el Partido Socialista la UCO. Se abrieron muchísimas fiscalías anticorrupción a nivel territorial que destaparon casos de corrupción gravísimos como el de la Malaya, o incluso, para que vea que tampoco estoy hablando solamente de casos ajenos al Partido Socialista, sino también, bueno, pues el caso Mercasevilla, que usted bien conoce. Bueno, pues quiero decir con esto que nosotros defendemos la independencia de los jueces, de los fiscales y de la policía. Y, por tanto, un problema no se resuelve con otro problema. No creo que tengamos que pasar ni de la Radio Televisión Española de Rajoy a la Radio Televisión Española de Iglesias, ni de la policía a sueldo de Jorge Fernández Díaz y del señor Rajoy a la policía a sueldo de Iglesias y de Monedero. Creo que hay una alternativa, una solución, que es un cambio que suma, que es el Partido Socialista.
Porque cree usted que el señor Rubalcaba jamás, en su cargo de ministro del Interior, recibió o consultó o fue informado por ningún director de oficinas antifraude de ninguna línea de investigación, ¿no?
No creo que sea equiparable, don Carlos, honestamente. Y creo que Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido un extraordinario ministro del Interior cuando ha tenido responsabilidades políticas. Y desde luego creo que en ningún momento se ha utilizado una institución pública para dañar a un adversario político. Y creo que eso es lo que está intentando buscar el señor Jorge Fernández Díaz. Y mire, yo lo lamento, insisto, lo lamento, porque los independentistas hay que ganarlos con argumentos y no con persecuciones.
Bueno, mire, pasemos a otra cosa porque tenemos poco tiempo y hay muchas sí. de las que hablar. Pero habría mucho para seguir preguntándole. El pacto con Ciudadanos ahora mismo, dicen los sondeos, podría otorgarles prácticamente el mismo resultado que el anterior. Y ustedes argumentan que efectivamente si llegan a un entendimiento, usted sería o podría ser, seguramente el que tuviera más apoyos parlamentarios, si las cifras son las que se prevén. Que, por lo tanto, debería ser usted apoyado por el Partido Popular. Pero claro, si eso es así, ¿por qué no se presentan ustedes a las elecciones juntos?
Porque somos dos opciones políticas completamente distintas. Uh-huh. Es que, vamos a ver, tanto Iglesias como Rajoy, aun siendo dos polos en extremos en lo ideológico, es evidente que tienen una forma de entender la democracia completamente distinta a la mía. Y es como un contrato de adhesión. Bueno, usted hace lo que yo digo, el señor Rajoy dice, yo quiero que usted me apoye para que yo siga siendo presidente del gobierno y sigamos haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora. Y el señor Iglesias lo que propuso fue, bueno, pues ese trágala de controlar todos los aparatos del Estado, además de transitar y hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas que quieren romper precisamente con España. Con lo cual, creo que ninguna de las dos opciones es la que merecen los españoles, ¿no? Creo que todo el mundo mira al Partido Socialista porque efectivamente somos la solución y creo que la gran lección que hay que sacar de estos últimos 6 meses es que aquellas personas que consideren que hay que cambiar la política en nuestro país tienen que fortalecer a la única opción que garantiza ese cambio y ese cambio es el Partido Socialista.
Vieto Rubido, le quería saludar y quería preguntarle algo al respecto.
Por supuesto.
Bueno, pues le quería preguntar al candidato socialista. Yo honestamente estoy imaginándome a muchísimos ciudadanos de este país de 47 millones escuchándolo y decir que solamente es posible el pacto con usted, siendo usted presidente, y con los demás no, uh-huh. y no le van a entender ese supuesto talante que usted dice. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, me sorprende que diga usted que a los independentistas, oiga, en todos los países, quien quiere romper la unidad de su país es, desde luego, es, ya no voy a decir perseguido, pero desde luego investigado y seguido muy de cerca. Yo no me imagino al ministro del Interior de Francia, ni de Alemania, ni de Italia, siendo cuestionado porque quiera tener información y porque quiera seguir muy de cerca a quien quiere romper la unidad de su país. O sea, me sorprende profundamente, créame. Y supongo que como a mí, a millones de españoles.
No se crea que tantos millones de españoles.
Seguro que sí. Usted tiene su visión y yo tengo la mía, le aseguro que sí.
No, pero como usted me pregunta, no sé si era una reflexión, pues yo le contraargumento. Creo que los jueces, los fiscales, la policía, está para investigar delitos y no precisamente para ver de qué forma a personas con las que yo radicalmente no comparto ni un ápice de su ideología, como pueda ser el independentismo, pues puedan defender esas ideas dentro del Estado español, ¿no? Yo creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es la ideología y otra cosa es el delito. Y creo que la desgraciada grabación que se le hace al actual ministro del Interior, que por cierto ya tendría que haber dejado de ser ministro del Interior en el momento en el que se conoció que había tenido esa reunión secreta con Rato cuando estaba siendo investigado precisamente por, en este caso creo recordar, la UCO, bueno, pues creo que desde luego nada tiene que ver una cosa con la otra. Y respecto a lo primero, yo le diré, el pasado 20 de diciembre había tres opciones. La primera, que el Partido Socialista apoyara al Partido Popular y que invistiera a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Nosotros creímos que eso era traicionar a nuestros votantes porque nuestros votantes votaron por el cambio y votaron además por un cambio sensato, que es lo que representa el socialismo democrático en nuestro país. Dos, la opción que me propuso Iglesias y que yo le dije que no y que fue precisamente pues ser apoyado por Podemos y por las fuerzas independentistas catalanas. Le dije que no porque, como le comentaba antes, yo discrepo profundamente de lo que ahora mismo están planteando formaciones políticas en Cataluña o incluso también la propia organización de Iglesias. Y en tercer lugar había otra opción, que era el entendimiento a tres entre las fuerzas políticas del cambio. Bueno, desgraciadamente los vetos nominales, tanto de Rivera como de Iglesias, impidieron ese cambio. Pero en fin, creo que el próximo 26 de junio vamos a ver cuál es el resultado final de las elecciones, vamos a ver cuál es la aritmética parlamentaria posible. Yo creo que las encuestas dicen tres cosas clarísimas. Una, que nadie va a poder gobernar en solitario y eso incapacita a Mariano Rajoy para poder ser el presidente del gobierno. No porque lo diga yo, sino porque incluso el propio Albert Rivera, formación política ideológicamente cercana al Partido Popular, ya ha dicho que no quiere a Mariano Rajoy como presidente del gobierno y también incapacita a Iglesias para poder formar cualquier gobierno por su intransigencia, que es la que ha mostrado durante estos últimos 6 meses. Dos, yo creo que va a haber más fuerzas del cambio dentro del Congreso de los Diputados que fuerzas vinculadas con el continuismo del Partido Popular. Y honestamente creo que la única formación política que puede articular, gracias al entendimiento, un gobierno de progreso y de cambio en nuestro país es el Partido Socialista.
Isabel, le quería saludar también.
Sí, buenos días, señor Sánchez.
Hola, buenos días.
Yo tengo una doble pregunta. Una, si usted es capaz de afirmar hoy lo que dijo ya en la anterior campaña electoral, y es que nunca pactará con populismos. Le recuerdo el pacto del Botánico, donde de los 30 puntos ustedes aceptaban todos menos 3, es decir, estuvieron a punto de llegar a un acuerdo con eso que llaman populismos. Y la segunda pregunta casi es una consideración, porque hablando de la independencia judicial, yo quiero recordarle la famosa cacería del juez Garzón en el año 2009 con el ministro de Justicia, el señor Fernández Bermejo, y el jefe de la Policía Judicial, precisamente cuando se produjeron las primeras detenciones de la Gürtel. Y le recuerdo que entonces Bermejo no solo no dimitió, sino que acabó teniendo que dimitir por la cacería, no por el hecho grave de que un ministro de un gobierno se reúna con un juez de la Audiencia Nacional y con el jefe de la Policía Judicial cuando se detuvo al partido que estaba enfrente, al Partido Popular, la primera detención de la Gürtel. Esto no es independencia judicial, precisamente.
Pero no dimitió.
No dimitió por ese hecho, dimitió por la cacería, el ministro Bermejo.
Bueno, yo creo que dimitió y, por tanto, lo que tiene que hacer el señor Jorge Fernández Díaz, creo yo, lo digo, en fin, sin aspavientos, lo digo de manera moderada, creo que el señor Jorge Fernández Díaz tiene que abandonar la vida política en este país. Honestamente lo digo. Creo que lo tenía que haber hecho hace ya un tiempo, después de que se diera a conocer la reunión secreta que tuvo con Rodrigo Rato. Un ministro del Interior no se puede reunir con un imputado, lo siento, no puede ser. Y en segundo lugar, creo que ahora ya no tiene más justificación para seguir en el cargo. Y respecto a la primera pregunta, le diré lo siguiente. Vamos a ver. En el pacto del Botánico, y esto me lleva a la primera pregunta que me hacía don Carlos, no se planteaba, vamos a ver, yo creo que usted está hablando del pacto del Prado, que es lo que me plantearon en los últimos minutos de la legislatura, por el Botánico es el de Valencia, ¿no? Bueno, es que lo digo porque utilizan estos términos ellos, ¿no? Es que efectivamente de esos 30 puntos, los que de verdad interesaban a Iglesias eran los dos últimos, que fueron los que precisamente no pudimos nunca aceptar, porque uno de ellos era, lógicamente, el derecho a la autodeterminación de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, y dos, era la conformación de un gobierno, digamos, de coalición con el señor Iglesias, aceptando de nuevo el trágala de esa vicepresidencia plenipotenciaria, donde lógicamente estaban todos aquellos ministerios sociales que una persona de izquierdas, como ustedes saben, siempre aspira a gobernar, que es la policía, los jueces, los fiscales y los espías, ¿no? En fin, esto es lo que he sufrido durante estos últimos 6 meses y por eso yo creo que es importante que los votantes progresistas que nos estén escuchando tengan claro que la única solución es el Partido Socialista, que no podemos pasar de un problema a otro, que España no es Grecia, que aquí en España existe un Partido Socialista fuerte y que es la garantía de que haya cambio y que haya un gobierno progresista al frente el próximo 26-27 de junio.
El preguntárselo no quiere decir deseárselo. Pero debo preguntarle, si el día 26 a ustedes les supera Unidos Podemos, ¿usted presenta la dimisión como secretario general del PSOE?
Mire, yo nunca he sido una persona con apego al cargo. Ha habido muchísimos minutos en radio que se ha dicho siempre aquello de que Pedro Sánchez estaba desesperado, iba a pactar con los independentistas y con Podemos para intentar ser presidente del gobierno porque me estaban esperando en Ferraz en una noche de cuchillos largos, ¿no? Lo digo todo esto con sarcasmo, ¿no? Y al final, mire, no he sido presidente del gobierno, hoy podría serlo, porque antepuse el interés general a mi interés particular. Uno. Dos. Por tanto, no tengo ningún apego al cargo y serán los españoles y españolas quienes decidan primero su futuro votando la opción que legítimamente ellos consideren. Lógicamente, ahí también estará incorporado mi futuro. Y luego, desde el punto de vista del Partido Socialista, serán los militantes en un congreso. También le digo una cosa, don Carlos. Creo que Iglesias propone dos imposibles al Partido Socialista. En primer lugar, que su conglomerado de siglas superen escaños al Partido Socialista, cosa que no va a ocurrir. Y dos, la verdadera intencionalidad política de Iglesias es que de verdad haya una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista para él ocupar todo el espacio de la izquierda. Y eso también le digo que no va a ocurrir. Y no va a ocurrir ni una cosa ni la otra porque los españoles creo que van a decir sí al Partido Socialista el próximo 26 de junio.
Sí, pero estoy seguro que tiene usted previstas todas las posibilidades. Es decir, usted desea que eso ocurra, confía en que eso ocurra. Es cierto que, además, parece que las últimas sensaciones son que el Partido Socialista estaría recuperando un terreno que algunas encuestas le negaban. Es decir, cuando se ha puesto el Partido Socialista en serio, el puerta a puerta, ¿no? El calle a calle, a buscar el voto. Y eso da la sensación de que efectivamente les está dando aire. Ahora bien, seguro que usted tiene contempladas todas las posibilidades. También lo que podría ocurrir en el caso de que el resultado sea muy parecido al anterior, las cuestiones queden bloqueadas, el no querer formar con Pablo Iglesias gobierno, tal y como usted me ha dicho, bloquea una posibilidad por un lado, el no quererlo formar con Mariano Rajoy también, la gran coalición, y el repetir otra vez aquella investidura a la que usted fue con pocos apoyos. Claro, esto abocaría a unas terceras elecciones. También esas terceras elecciones están en los cálculos de probabilidades que usted maneja.
Para mí no, porque además precisamente he sido el que más ha hecho porque no hubiera segundas elecciones. Creo que además, sobre todo los españoles que están sufriendo el paro o que están sufriendo la desigualdad y que están en una situación de emergencia o están indignados con los casos que estamos viendo y conociendo durante esta campaña electoral, creo que no se merecen que los políticos no estemos a la altura, no lleguemos a acuerdos y haya unas terceras elecciones. No va a ser por nosotros, ya le puedo asegurar. También es cierto, y este es el elemento de reflexión que incorporo hacia los ciudadanos que nos estén escuchando de cara al próximo 26 de junio. Lo he dicho antes, en un panorama tan fragmentado como el que va a haber el 26 de junio, igual que hubo el 20 de diciembre, gobernar es hoy saber llegar a acuerdos. Y creo honestamente que es inútil votar a con quien nadie quiere pactar y quien ha demostrado una absoluta incapacidad para poder dialogar, como es el señor Iglesias. Con lo cual, creo que la opción es que se apueste por aquellos partidos políticos que hemos demostrado voluntad de diálogo, capacidad de llegar a acuerdos para cambiar este país.
Pero si usted dice no y no mil veces no, ¿qué parte del no no has entendido? ¿Qué es lo que le dice al otro gran partido como ustedes que hay en el panorama nacional?
Sí, pero fíjese, es que quien está instalado en el no es precisamente el señor Rajoy, que dice que no se quiere presentar a la investidura. Yo siempre le diré sí a los españoles. Es que lo que ha ocurrido durante estos últimos 6 meses ha sido invertir la lógica política que tradicionalmente ha tenido nuestro país, y es la de que la primera fuerza política renuncia a presentarse a la investidura y, en consecuencia, sitúa a la política española en un absoluto bloqueo. Yo creo que los españoles nos dicen tres cosas. Nos lo dijeron el 20 de diciembre y estoy convencido de que nos lo van a decir el 26 de junio, y es, oigan, no queremos que haya una mayoría absoluta, porque entendemos que el cambio no es patrimonio exclusivo de un partido político, sino de una serie de partidos políticos, en este caso, de una u otra forma, tres partidos políticos. Dos, no queremos con las mismas políticas que han llevado a esta situación de desigualdad, de precariedad laboral, de corrupción y de mentiras a la vida política, social y económica de nuestro país. Con lo cual, yo desde luego cumpliré siempre con el mandato primero de mis votantes y luego con el interés general de los españoles. Y le diré una cosa, porque me parece importante, y es que al final necesitamos políticos que no tengan cartas escondidas. Yo creo que el señor Rajoy tiene una carta escondida, que es precisamente la carta que ha enviado a Juncker. Aquí dice en España que quiere bajar los impuestos, y en Bruselas lo que dice es, no se preocupen ustedes, que en caso de ganar las elecciones yo recortaré. Seguiré con los recortes. Y dos, el señor Iglesias, que aquí en Madrid dice que no defiende el derecho a la autodeterminación, pero cuando va a Cataluña se da golpes de pecho y dice que por supuesto va a haber un referéndum para que Cataluña decida si ser independiente o no ser independiente. Bueno, creo que necesitamos políticos que digan las cosas claras. Yo creo que soy meridianamente claro, a mí se me entiende, y espero que los españoles pues apuesten por la única garantía de cambio, que es la del PSOE.
Pues el domingo por la noche recordaremos las palabras que hoy nos ha dejado aquí amablemente don Pedro Sánchez, que saben que es el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno a las elecciones del 26 de junio. Señor Sánchez, suerte y adelante con lo que queda poco.
Un placer y un abrazo a todos los oyentes.
Hasta pronto.